Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Antes de saludar a Antonio, les damos esta información que publica La Vanguardia en este momento. La vacuna de BioNTech y Pfizer contra la COVID-19 necesitará sí o sí una tercera dosis de refuerzo. El doctor Uğur Sahin, que es cofundador de la farmacéutica alemana, creadora de esa fórmula, confirmó que se va a precisar un tercer pinchazo a los 9 meses y después otro cada año o cada 18 meses. Esto hablando de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, que acá en Uruguay se le da a las personas mayores de 70 años o a los trabajadores de la salud.
Y que ha bajado bastante el índice de contagio, ¿no? Pero lo que para mí la noticia ahí es que va a ser un pinchazo por año.
Sí.
Va a haber que vacunarse forever.
Y una tercera dosis 9 meses después de darte la segunda, ¿no?
No, y el tema de si el pinchazo ese por año también va a ser en varias dosis o va a ser un refuerzo de una sola dosis, ¿no? Que cambia. A veces los refuerzos, como la antitetánica y todas esas, son un pinchazo solo, pero todavía no han informado sobre eso.
Bueno, veremos que yo creo que algo que ver con esto tiene lo que nos va a regalar, a propinar, esa palabra tan interesante, Antonio Ladra. Buen día, mi querido amigo.
¿Cómo anda eso? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, veo.
¿Qué haces, Antonio?
Veo el título suyo. Usted tiene una deformación de prensa escrita.
Para la Chechu, ¿está ahí?
¿Cómo anda, Antonio?
Acá estamos todos, la Chechu, sí.
Siempre, un placer hablar con
usted. Se hizo una fiesta con estos dos amigos hoy.
¿Con eso? ¿Eh?
Sí, nos hizo poner fotos de los mensajes, claro.
Antonio sabe de las convivencias laborales ahí en los altos de Telemundo, ¿verdad?
Por suerte, nos reíamos. Puedo dar fe de ello.
Sí, está bueno haberlo vivido. Escuche, usted, esa deformación que tiene de prensa escrita, usted hace nos manda una especie de crónica de lo que va a decir y le pone el título como si esto se fuera a imprimir. Es muy bueno la deformación profesional de la prensa escrita, ¿no? Y el título de Ladra dice: La marcha vacunación, la inmunidad de grupo y la imperiosa...
La marcha de la vacunación, me faltó ahí.
Se comió un D, bueno, el titulero. La marcha de la vacunación, porque si no, no entraba. La inmunidad de grupo y la imperiosa tarea de derribar desconfianzas.
Sí, sí. Vio que pongo, trato siempre de poner dos líneas igualitas, ¿no?
Exacto. Sí, titulero, diario, eso es diario.
Eso es diario. Eso le saqué el DNA y no me di cuenta.
Antonio.
Porque ya no importa tanto, claro.
Y hoy no, hay box.
Es lindo la
hoy hay, qué hoy lindo hay cuento ese, ¿eh?
3 de 3.
¿Eh? Qué lindo cuento
ese. Cuento nos lo hicieron a todos, sobre todo los que ingresamos al periodismo.
Es un cuento hecho, claro.
A laburar en un diario, 3 de 3, papá.
Sí. ¿Cómo haces? Hoy hay box.
Y fue esto, la primera victoria del sector deporte frente al resto de la redacción, que era un poco la gran caballería de cualquier diario, ¿no?
Sí.
Y los muchachos creativos le encajaron Hoy hay box.
Y Antonio encajó La marcha vacunación. A mí me gustó como titular.
Por eso lo leí así,
la marcha camión, la marcha vacunación.
Quería la marcha vacunación. Está bueno, Está bueno. Tendría que ir en itálica, entonces.
Ahí está. Antonio, ¿y de dónde te surge esta reflexión de la noticia que tanta gente se faltó a darse, sobre todo la AstraZeneca por la falta de confianza, pero también otras personas que están faltando por temas de lejanía o de complicaciones?
Sí. Yo, en principio, ahí ustedes leyeron un mensaje que mandó una oyente que decía: vivo en tal lado, me mandan a vacunarme, como diría Puglia, a la Loma del Quinoto, y bueno, y tengo 79, 80 años y no tengo cómo desplazarme. Yo creo que ahí tendría que haber un sistema de agenda o algo, alguna cosa que ayudara a esa gente a desplazarse.
Que te proporcionen la locomoción.
Que le proporcionen la locomoción, digo, porque estamos, es clave esto, la vacunación es clave, y sobre todo para las personas mayores. Y es clave no solamente para ellas, sino que es clave para toda la sociedad. Por eso estoy hablando acá de la necesidad de derribar desconfianzas, porque ya hablamos al principio, cuando todavía no habían llegado las vacunas y se hablaba de qué vacuna iba a venir, cuál no iba a venir, que era clave hacer una campaña para explicarle a la gente todo lo que tiene que ver con las vacunas, derribar las desconfianzas que había, que estuvo en un umbral muy alto, pero sigue estando en un umbral alto. Llegó a haber un 30% de personas que decían que no se iban a vacunar, y trepaba mucho más alto aquellos que decían, voy a esperar a ver qué pasa, como a ver si te transformabas en algo extraño después que te dabas la vacuna, a ver si tu vecino que se había vacunado, si se transformaba en un bicho.
Hubo varios audios con gente de campo, realmente se mofan de la gente de campo, una señora que decía cosas particulares con los efectos de la vacuna. No me vacuno nada, decía la... Claro. En medio de esa época, sí.
Claro. Entonces, ustedes recordarán, cuando hace un tiempo, cuando se empezó la campaña de vacunación global, se decía, bueno, hay entre un 60 y un 70% de la población tiene que estar protegida para lograr esa inmunidad de grupo, de rebaño. Me gusta más decir de grupo,
sí,
que de rebaño, porque
odio el rebaño, sí.
Si fuéramos todos unas ovejitas,
caminando, sí,
hacia el matadero, ¿no? Entonces, esa inmunidad de grupo. Pero después se revisó ese dato, porque esto, claro, como es algo nuevo, va cambiando constantemente. Vos, Mariano, acabas de decir lo de la tercera dosis de la Pfizer.
Sí.
Pfizer también está experimentando con la vacuna con aerosol, o sea que ya no va a ser pinchazo.
No, y después está la píldora que nos contaba Alejandro Figueredo ayer también, que se supone
píldora, claro,
que en un futuro va a sustituir a la vacuna como si fuese un analgésico, digamos, un antibiótico.
Sí, sí. Totalmente. Entonces, el dato es el 60 al 70% se revisó a la alza por parte de algunos epidemiólogos que dijeron, bueno, no, en realidad para que haya inmunidad de grupo es necesario que esté vacunado entre un 80 y un 85% de la población.
Claro.
Ya aumentaba ese dato, ¿no? Sí. Entonces hay una carrera frenética para que se vacune la humanidad toda. No,
sí,
toda la humanidad se está vacunando al mismo ritmo, ni todos los países lo están haciendo con el mismo porcentaje. Uruguay está dentro de esos países en los cuales está en un grupo, yo diría, importante, no digo privilegiado, digo un grupo en el cual la vacunación va corriendo, se está haciendo, obviamente se va a ir enlenteciendo ahora porque va quedando cada vez menos gente para vacunarse, ¿no? Yo escuchaba al ministro que del grupo ese que se vacuna con la Pfizer quedan 1.700 personas, es nada, muy poca gente, ¿no?
Uruguay está octavo en este ranking mundial que se ha armado sobre cantidad de población vacunada.
¿Cómo?
Que Uruguay está octavo en este ranking que se ha hecho mundial. De países.
Pero está segundo en América Latina, ¿no?
Segundo en América Latina y octavo en el mundo. O sea que sí, somos, sí, privilegiados de alguna manera.
Claro, estamos en el top 10, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pero ¿cuál es el espejo que hay que mirar? Es Israel. Israel es un espejo a mirar porque ya está... La vida en ese país ya comenzó a ser casi normal, a pesar de que no llegó ese 80%.
Claro, no llegaron ni al 70%. Claro.
Están manejando.
Es más, no llegaron ni al 60%.
No llegaron ni al 60%.
Y están muy bien, casi sin contagio y sin muerte, ¿viste?
O sea, cuando Israel tenía el 40% de la población vacunada, comenzó a descender rápidamente el avance del virus. Y hay que tomar en cuenta que Israel tuvo cuarentena muy fuerte, restricciones muy fuertes, pero bueno, ahora la vida en ese país es casi normal. Pero claro, la vida que sea normal en un país no puede ser normal en general, porque si lo que tiene alrededor no está como es con en los mismos niveles de vacunación, es
claro,
lo mismo, sí. Nos pasa acá a Uruguay. Uruguay puede avanzar, pero tenemos una frontera cerca con Brasil.
Sí.
Y si en esa zona ahí no se vacunan, en esa zona donde hay un tránsito importante de gente, de personas, porque unos van a trabajar a un lado, al otro, el transporte... Bueno, sí, todo el esfuerzo que se pueda hacer no alcanza.
Igual te digo una cosa, ¿no? El otro día estaba leyendo esa normalidad a la que retornó Israel. Una de las normalidades que más celebran los israelíes es la que acá jamás perdimos durante la pandemia ni en el peor momento, que es que ahora, recién ahora, pueden salir a la calle sin tapabocas, porque estaba prohibido circular por la vía pública sin tapabocas. Y acá nunca estuvo prohibido. Acá no, siempre fue libre, o sea, el que quiere caminar sin tapaboca por la vía pública, camina sin tapaboca. Ellos están festejando eso ahora, porque disfrutan.
Ellos están festejando eso, exactamente, sí, sí. El tema del tapaboca acá no fue obligatorio, no, ni mucho menos.
Solo en lugares cerrados, ninguna, obvio.
Ninguna de las acciones han sido obligatorias.
Claro, acá solamente es obligatorio en lugares cerrados, y en Israel sigue siendo obligatorio en lugares cerrados. Que yo creo que en algunos lugares del mundo eso va a quedar para siempre, o por muchos años.
Eso va a quedar para siempre. Bueno, en verdad ya venía, porque uno veía en los países asiáticos, lo cual me parecía muy normal. Si una persona estaba resfriada, que se ponga un tapabocas. En Japón, en China
lo usan mucho desde hace años.
No, y lo más sintomático es ver esos videos de bebés que comen pedacito de galletita y se vuelven a poner el tapabocas solo, como una costumbre cultural totalmente arraigada. Pero bueno, Israel actuó un poco distinto a Uruguay y viene a la cabeza de este ranking de población vacunada y su vuelta a la normalidad.
Sí, sí. Bueno, y acá en Uruguay ya llevamos casi un 14% de la población vacunada, ¿no?
Con las dos.
Un 20%.
Estás hablando de las dos dosis.
De las dos dosis, claro, sí, completa, ¿no? Yo, por ejemplo, me di la segunda dosis el viernes pasado, ahora estoy en la etapa, digamos, de cuidado extremo, porque hasta el día 8...
Queda poco, claro. Igual que Nano, a Nano le queda poquito.
Estoy igual... Igual que vos.
Estamos igual, Nano.
Y sí, más o menos el tramo etario es el mismo.
Y sí, anda por ahí.
Sí.
Coincidentemente con la llegada de las nuevas dosis de Sinovac, que anunció ayer.
El 8 de mayo.
Delgado, ¿no?
Ahí capaz que viene la nuestra, Ceci, capaz.
Bueno, está bien, ustedes ahí, porque es claro, son más jóvenes, tienen mayores resistencias que nosotros.
Sí, sí.
Sí, claro. Pero yo conozco gente de 20 y pico, de 30, 30 y pico, que ya se dio la primera y hasta la segunda. Eso dependía de la suerte que tenías aquel domingo de mañana al meterte en la web o en el WhatsApp, ¿te acordás? O en coronavirus,
La celeridad en agendar.
La celeridad, sí.
O de repente tiene que ver también en el lugar donde están, donde trabajan, ¿no? Que lo que hacen, ¿no?
Sí.
Porque no.
De la salud no importaba la...
No, eso ni que hablar, pero digo, cuando se abrió para la población en general aquel domingo de mañana que entró a circular por WhatsApp, yo me acuerdo que me metí 11:30 de la mañana y ya ahí quedé afuera.
Ya habías marchado.
Marché, claro, sí.
Sí, hay un numerito que a mí no me dieron todavía. ¿Cuál es el número del personal de la salud que no se vacunó? Porque... esta bajada que hay en casos de contagio en el personal de salud es muy grande, es muy sintomática, pero todavía no sé si está medido, además, ¿no? Porque había un anuncio previo de mucha gente de la salud que no se quería vacunar.
Sí, estaba ese dato. Ahora, lo que decía, ¿no? Para volver a los carriles de esa vieja normalidad acá en nuestro país, necesitamos llegar a esa inmunidad de grupo, pero también es necesario que haya una explicación clara, contundente, de los beneficios de la vacuna. Es decir, ya sabemos, lo sabemos nosotros, que estamos metidos todo el día, que estamos mirando todo el día, que la aplicación, que leyendo esto, que sabiendo las últimas noticias, pero hay un sector grande de la población que no está metida en la noticia, que no está viviendo el día a día eso, que están viviendo el día a día tratando de saber cómo van a sobrevivir en la normalidad, digamos, a ver cómo paro la olla, cómo como y cómo comen mi familia, porque estamos viviendo una situación, vos, Nano, lo dijiste replicando los datos que dio el ministro Bartol, la situación social es muy complicada, basta salir, basta caminar por
calle,
el centro, basta caminar por la ciudad vieja, basta ver lo que está viendo, cómo se están armando carpas en todas las esquinas. Ayer pasaba por ahí por Magallanes y Guayabo, y en la esquina hay un grupo de gente, un grupo, ¿no? Una persona.
Sí, una toldería. Una toldería, sí, sí.
No es una toldería, es una carpa de camping. Es una carpa de camping. Es alguien que tenía una carpa de camping, o sea...
Sí, ese es su domicilio hoy.
¿Cómo?
Ese es su domicilio hoy.
ese es su domicilio hoy, quiere decir que es alguien que cayó del sistema, claramente. El tipo que vive en la calle, normalmente, se acomoda bajo un techito, sabe cómo moverse porque ya es parte de su vida. Pero aquel que no está acostumbrado a eso, que vivía bajo un techo y que de repente se ve que no tiene ese techo, quiere recrear ese techo. ¿Y cómo lo recrea? Con una carpa, con un toldo, con unos cartones. Se hace una casita. Eso es lo que está pasando. Y uno lo ve en la ciudad. La verdad que es un paisaje...
embromado, sí.
Que te mueve el corazón, ¿no? Es decir, que te da una pena tremenda. Bueno. Porque no es tampoco... lo que uno veía de aquellos que habían pasado la noche y que estaban tirados porque están alcoholizados o tomaban o pastabaceros, como se le dice, lo que fuera. No, es gente que ha caído ahí, ¿no? Es gente que yo lo veo también, gente que a veces lo ves que está leyendo. Hay una situación social muy complicada. Pero para que vuelva a esa vieja normalidad que tanto añoramos, necesitamos tener esta inmunidad de grupo. Ahora, yo no veo que haya una campaña fuerte, sostenida, del lado del gobierno, una campaña diciéndole a la gente, señores, hay que vacunarse por esto, por esto, por esto, por esto. Puede tener determinada reacción, como podemos tener la reacción cuando nos vacunamos contra la gripe, contra la meningitis o contra lo que fuera. Porque ahora dice, ay, me vacuné y me duele el brazo. ¿Cómo? Y antes no te dolía el brazo, no te vacunabas. Sí, claro, dependía de quién te diera la vacuna también, ¿no? Entonces quiero rescatar lo que dijo Amit Gutkin, el responsable del programa de inmunización del principal hospital de Israel, que está acá en Uruguay en este momento. Sí. Y ayer, en una conferencia, dijo que en Israel se encontró con esa, al principio, se encontró con esa resistencia social importante. Y dijo que se apeló a que se hiciera una persuasión ciudadana, y se apeló en apoyarse en los líderes barriales, en los líderes religiosos que tienen llegada dentro de las comunidades. Y acá nosotros tenemos líderes barriales en Uruguay. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no se hace con los líderes barriales? ¿Porque son esos líderes barriales los que están atrás de cada olla popular? ¿O al contrario, esos líderes barriales que están atrás de cada olla popular desconfían del gobierno, desconfían de los actores políticos? Si eso es lo que está ocurriendo realmente, que a mí me da la sensación que algo de eso hay, bueno, vamos
tenemos
a un choque
problema.
De tren, ¿no?
Sí, tenemos un
entonces,
problema.
Derribar esas barreras me parece que es primordial de alguna manera hacerlo. Y a veces no ayudan declaraciones como la del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castés de Vaque, que dice que iba a ir con una lupa a cada olla popular para ver si alguien que recibía un apoyo de 2.400 pesos no iba a una olla popular cuando no le correspondía, como si fuera un dinero gigantesco que recibe a través de la app o de las tarjetas del MIDE, ¿no?
Las autoridades ya dijeron, ¿no?, que hacen la vista gorda porque son casos excepcionales quienes no lo necesitan. Que las autoridades ya dijeron que hacen la vista gorda porque son casos excepcionales quienes no lo necesitan. En general, el que va a la olla popular lo necesita.
Pero la sola declaración me pareció una barbaridad, ¿no? Sí.
Bueno,
entonces,
yo...
sí. Debe dar un nombre ahora al final. ¿Se acuerdan de Margaret Keenan?
Sí,
sí, me acuerdo.
Margaret Keenan fue la primera mujer en Occidente que se vacunó. Aquella inglesa,
viejita,
90 años, tiene 91. Sí. Sigue activa Margaret Keenan. Acabo de leer ahora una información de ella de hace 3 días. No se transformó ni en un dicho, ni no se transformó ni tiene dos cabezas, ni nada. Digo, esto para comenzar a desterrar esos temores, esas cosas agoreras que se han planteado, que bueno, tienen todo el derecho de decirlo, pero no tienen el derecho de mentir y decir cualquier cosa, ¿no?
Sin duda. Tengo a las chicas de Taquito atrás del vidrio, Ladra, que me miran con cara de horror.
Simplemente, vacunarse está en cada uno.
Bien.
Cada uno es libre de hacerlo cuando quiera, no hay obligación, está bien que así sea, me parece perfecto. Ahora, la obligación viene por el lado de la solidaridad. no hay que perder de vista eso.
Abrazo, Antonio.
Nos quedamos con eso.
Buen día. Chau. Nos vemos pronto.
Chicas, chau.